El siguiente mensaje lleva por título Dios nos dio promesas para ser como Él y fue predicado por el hermano Elías Barjún el miércoles 25 de febrero del 2015 en la iglesia Tabernáculo Gracia.
Amado Dios, damos gracias porque perdidos estábamos y fuimos encontrados. Señor, ahora conocemos quién somos, para qué fuimos llamados. Señor, estamos ungidos, inspirados por nuestro Dios, caminando, Señor, en la luz de esta hora, sabiendo de dónde venimos y a dónde vamos, Padre. Palabra lo ha hecho claro todo. Señor, un día andamos perdidos sin ese conocimiento, sin entender quiénes somos, sin entender para qué fuimos llamados, sin entender nuestro lugar en Cristo, nuestro lugar en la Escritura, pero ahora lo vemos, Padre. Ha sido tu sublime gracia que lo ha hecho todo posible. Señor, muchos solo quieren hacer de sublime gracia simplemente un perdón así nomás. Pero perdón produce frutos, perdón produce vida, perdón produce la palabra viviente y trae al hombre a la presencia de Dios como hijo de Dios para ver quién es y el propósito de Dios en su vida. Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos perdidos, pero ahora hemos sido hallados. Señor, conocemos como el hombre que está en el bosque, no sabe cómo caminar, dónde ir, dando vueltas en círculos. Pero cuando Él es hallado, Él sabe que va adelante, va de vuelta a su hogar. Padre, gracias te damos, Señor, porque las huellas marcan el camino. El guía ha venido, guiándonos por la palabra, de palabra a palabra, palabra sobre palabra, línea sobre línea, renglón tras renglón, de gloria en gloria, de vida en vida. Vamos de vuelta, Padre, como el grano pasando por el tallo, a la borla, al forro. Señor, de vuelta al grano desnudo. Señor, la vida avanzando. Padre, esta noche visítanos una vez más, Padre, y háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si la gente quiere hacer de la gracia de Dios simplemente porque estaba perdido y ahora hallado, quieren decir que ahora vieron el Calvario, ahí quedaron. Eso no es la gracia de Dios. Eso es lo que la gente ha hecho de la gracia. La gracia trae la vida de Cristo, la vida de la palabra en el hombre y lo hace caminar en esa vida. Vamos a invitarles a abrir las escrituras en el libro de Segunda de Pedro. Y vamos a leer en el capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿ve? Todas las cosas que pertenecen a la vida, no a la vida natural, la vida de Dios y la piedad es Dios. Nos han sido dadas todas las cosas de Él, nos han sido dadas por su divino poder. Viene con poder, no viene de otra manera, viene en poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sí, sabemos quién es, para qué vino y quiénes somos nosotros en Él. Si usted no sabe quién usted es en Él, usted no sabe qué es. Usted tiene que saber qué parte del cuerpo de Cristo usted es. Para, dice el mensajero, para ser la novia, usted tiene que saber qué es parte del esposo. Y para ser parte del esposo, tiene que saber qué parte del esposo usted es. Y usted no puede reclamar ser la novia. Esa no es la parte de la palabra de los 10 de Moisés, eso ya fue. Si usted no sabe eso, entonces usted no es parte de esto. Fíjense bien, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Si hay grandes promesas, siempre hay grandes promesas. Para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, ¿verdad? No en pereza, en diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, allá arriba dice diligente, abajo dice ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Conocimiento de vuelta, ¿verdad? La palabra conocimiento. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos. Entonces, nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ella podemos ser participantes de la naturaleza divina, o sea, la naturaleza de Dios en el hombre, ¿verdad? Él, su naturaleza ahí, ¿verdad? El Creador que hizo los cielos y la tierra, tener su naturaleza. No una naturaleza pecaminosa, no una naturaleza que vino por nacimiento natural, sino la naturaleza de Dios que viene por un nuevo nacimiento, ¿verdad? Sabemos nosotros, Dios dice en el versículo 4, lo leímos, nos ha dado, ¿verdad? Él dio estas cosas, promesas, para que podamos tener su propia naturaleza en nosotros. Pero como toda promesa, no importa cuánto es dado, se necesita recibirlo, ¿verdad? Creerlo, tomarlo para uno, no importa cuánto Dios dio la tierra, ellos tuvieron que ir a tomarla, ¿verdad? Y eso es lo que no querían ellos, ¿verdad? Porque vieron que habían que luchar contra los gigantes y contra las ciudades amuralladas, y es como el águila mientras está en el nido y todo está bien porque le están dando la comida, está tranquilo, pero cuando ya le quitan la protección y las puyas salen y tiene que volar, tiene que valerse por él solo, ¿verdad? Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Como en los días de nuestro Señor, cuando él vino, hizo grandes cosas disponibles a unos, lo tenían con ellos y era Dios entre ellos, Emmanuel. Y cómo vemos que unos pudieron beneficiarse de ellos y aún recibieron poder de lo alto y las obras que él hizo, ellos hicieron. Pero no importó cuánto Dios hizo disponible en ese día, la mayoría no lo pudo recibir porque no lo vieron y no lo creyeron y no lo valoraron, no valoraron lo que él estaba haciendo, no valoraron la edad que vivían, no valoraron las promesas, no entendieron lo que Dios estaba tratando de lograr. Y entonces no lo recibieron. Oh, ellos eran religiosos, iban a la iglesia, amaban a Dios, lloraban lágrimas cuando hablaban de él, pero no recibieron lo que él tenía, aunque lo hizo disponible. Entonces no importa cuánto Dios ha dado, ¿ve? Uno tiene que tomarlo. Y entonces encontramos estas cosas, ¿ve? No vieron para comenzar quién era el que estaba ahí entre ellos, no lo vieron. Ellos dijeron a un predicador más, no pudieron ver que era Emmanuel, Dios con nosotros, ¿ve? No pudieron ver que su precursor prometido lo había introducido. Ellos no vieron eso, vieron, ¿verdad? Que ellos eran religiosos, que ellos amaban a Dios, pero no vieron lo que la palabra había prometido. Encontramos estas cosas. Entonces, no importa cuánto Dios ha dado, ¿verdad? Se necesita tomarlo, creerlo, recibirlo. Ellos no vieron quién estaba ahí entre ellos, haciendo disponible en ese día promesas preciosas, dando acceso a Dios y lo que él podía darles en ese día, pero no lo recibieron, ¿verdad? Ellos eran, como dije, religiosos, iban a la iglesia y estaban satisfechos con eso. ¿Ve? Aquella edad judía representa esta edad gentil, porque igual que aquella edad, ¿verdad? Ellos no lo recibieron, lo echaron fuera. Esta edad ha hecho lo mismo, ellos no lo necesitan. ¿Ve? Cristo está fuera de sus vidas. Lo aman, lo adoran, edifican templos para Él, dicen que le sirven y Él está fuera de sus vidas. Encontramos eso, ¿verdad? Y no se les puede decir nada, allá no se les podía decir nada, hoy no se les puede decir nada. Dicen, ¿y vos quién te crees? No tenés derecho a decirme esas cosas, ni hablarme así, yo no soy así, yo soy así. ¿Ve? Ellos no pueden verse, no importa cuánto Dios le declara lo que son. Porque le dice que están ciegos y no lo saben. Y usted, un hombre ciego, no le puede hacer ver la luz, ¿verdad? Y ellos están ricos, ellos son creyentes, ellos tienen buena reputación con la gente, llevan la Biblia, creen el mensaje. Y usted no les puede decir nada. ¿Ve? Es la edad en que estamos. Y es la edad que más terrible está en los ojos de Dios de todas las edades. Ahora encontramos, ¿verdad?, cuando Dios dio tantas buenas cosas, ellos no lo recibieron, porque para recibirlo tenían que dejar sus maneras y sus viejas formas y crucificarse ellos mismos y negarse, ¿verdad? Ahí estaba él llamándolo a recibir lo que él tenía y cómo lo reveló, ¿verdad?, probó. Lo que era en la persona de Jesús. Y entonces muchos fueron despertados a tener hambre y sed porque lo vieron en él, ¿ve? Pero muchos no querían pagar el precio para recibirlo, ¿ve? Entonces no importa cuántas promesas Dios tiene para que podamos ser participantes de su deidad, ser participantes de su naturaleza, de la naturaleza del Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso dice la Biblia. Ahora, si usted no lo quiere creer, no es suyo. Si usted lo quiere creer, es suyo. ¿Ve? Entonces, encontramos, ¿verdad? La iglesia natural, este pensamiento los ahoga. ¿Ve? Poder ser como Él, poder reflejarlo a Él, poder actuar como Él. Este pensamiento los ahoga, no es para ellos. Es como aquel cuervo que toda la vida había estado esclavo y cuando le quitaron el lazo no podía volar al ser libre porque él no podía imaginarse que era libre. Entonces encontramos estas cosas. La gente está tan enredada en el mundo y en las cosas del mundo, ellos no pueden imaginarse que pueden tener lo que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Ellos no pueden ir más allá, ellos irán a la iglesia, llorarán bujú en el altar, se pueden emocionar cuando han llamado al altar, hacen promesas que van a cambiar para regresar siendo los mismos. ¿Ve? Y eso lo hemos visto tiempo y tiempo y tras tiempo y tiempo, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Entonces no importa cuánto es dado, y muchos en aquel tiempo no lo recibieron, porque para recibirlo, como dije, tenían que dejar sus maneras de ellos, dejar de vivir como vivían, tenían que dejar sus formas, sus ideas, crucificarse y negarse, ¿verdad? Como el joven rico, él lo quería, pero cuando se le dijo lo que él tenía que hacer para recibirlo, no lo quería en esos términos, ¿ve? Ellos lo quieren en sus propios términos, lo reciben, ¿verdad? Con tal que sean en las condiciones que ellos ponen, no en las condiciones que Dios ha puesto. ¿Ve? Y entonces por eso no lo tienen y no lo reciben. ¿Ve? Entonces no importa cuánto nos ha sido dado, ¿verdad? Para ser participantes, dice todas las cosas que pertenecen a la vida. Solo hay una verdadera vida. Hay una vida eterna. David dijo, es mejor tu misericordia que la vida. No hay nada mejor que vida. Entonces David está hablando de otra clase de vida, ¿verdad? Una es una existencia temporal, pero la otra es vida eterna, la propia vida de Dios. Jesús dijo, el que en mí cree, yo le voy a dar Zoe, mi propia vida. ¿Ve? Y entonces encontramos estas cosas. ¿Cómo puede darle vida un hombre a otro hombre si no por engendro sexual? ¿Y cómo puede darle vida un hombre a otro hombre si no por engendro espiritual? No hay otra manera. Tiene que venir a través de dolor de parto. Tiene que venir a través de la semilla vivificada. ¿Ven? Entonces encontramos que estas cosas así son. No importa cuánto nos ha dado. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que Dios nos han sido dadas. ¿Ven? Pero no importa cuánto Él ha dado, la gente no lo tiene. Usted tiene una semilla aquí y tiene el agua regándola y le tiene buenos nutrientes y el sol le pega, la semilla va a vivir. Es una semilla germinada porque todos los elementos que le pueden dar vida están ahí. Pero si esa semilla nunca fue germinada, nunca va a dar vida. Pero todas estas cosas nos han sido dadas ya. Dios le dijo a Israel, yo ya te di todo lugar donde tú te pares. Ya te lo di. Ahora tenían que ir y echar fuera los gigantes y pelear por lo que era de ellos. Ah, ahí estaba el problema. Ahí ellos no lo querían. Tenían que cruzar el Jordán, la separación, actuar como fanáticos, ir a confiar en cosas que ellos no podían tocar tangiblemente y decir que Dios se las podía dar y pararse en esos terrenos. No, ahí la cosa cambió. Pero tenían religión hasta que les salía por el oído. Comieron maná hasta que se hastiaron. Bebieron agua de la roca, ¿ve? Y fueron bautizados en Moisés, en la nube, en el mar y todas estas cosas. Pero, poseer lo que Dios les dio. No lo poseyeron. Y ahí está la iglesia hoy. Ellos tienen todos los ritos, cultos de religiosidad. Tienen todos los manerismos de llamados cristianos. Tienen todos los modales. Usted, como el hombre que te sabe, ¿verdad? Tiene sus modales. ¿Ve? ¿Fue conocido ayer? No. ¿Es conocido hoy? Tampoco. ¿Lo vieron ayer? No lo ven hoy, tampoco. Entonces encontramos, por eso es un misterio. ¿Ve? Él está allí, pero no lo pueden ver. Entonces Pablo dijo, hablando de participar de su naturaleza divina, donde dice Pedro, Pablo dice, es un misterio, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Vea? Así como recibimos una naturaleza contraria a Dios por nuestros padres, por ese nacimiento, por sexo, ¿qué le demos a nuestros padres? Esta naturaleza contraria, ¿verdad? Eso le debemos a nuestros padres, ¿correcto? ¿Verdad? Y lo recibimos de ahí. ¿Ve? Entonces, para recibir y ser participante de la naturaleza de Dios, tenemos que ser engendrados, nacidos de su gene, de su propia vida divina. ¿Ve? Esto no es una idea bonita. ¿Ve? Como la gallina, la única manera que la gallina puede poner huevos y no podrirse es haber tenido intimidad con el gallo. La única manera que una mujer puede dar a luz un hijo es tener intimidad con su pareja. Y la única manera que la iglesia puede producir vida nueva es tener intimidad con Cristo. No hay otra forma. ¿Ve? Tiene que haber una relación íntima de amor. ¿Qué hace la mujer? Se desnuda, se despoja, se entrega, se da. Así es la iglesia. Ella se da completamente, sin reservas. Entonces, sí, engendrado de Dios. ¿Quién es la palabra? Y la palabra es espíritu y vida. No la letra aquí, no. Pero esta letra hecha espíritu y vida, el Espíritu Santo tomando la palabra aquí escrita y presentándola como vida. Él la presenta, Él la habla para la edad, llega a ser espíritu y vida. ¿Correcto? No hay otra manera. Esta palabra está esperando el día para ser traída vida. En el tiempo alguien puesta en labios humanos llega a ser espíritu y vida para el día. Dios así lo prometió. Ahora yo sé que la gente oye estas cosas y para ellos es ruso o un lenguaje extraterrestre por ahí, ¿verdad? Que tiene que tener su interpretación, ¿verdad? Google no te lo puede interpretar, ¿verdad? No, señor, es interpretado a través del mismo Espíritu. Él puede interpretar estas cosas. En Juan, capítulo de Juan 1, San Juan, el Evangelio según San Juan. Entonces, si Él lo ha dado, ¿por qué no lo recibieron todos? La Biblia dice que no lo recibieron todos, no pudieron recibirlo. Él lo dio, pero no todos lo recibieron. No todos lo creyeron. Ahora, todos eran religiosos, ¿ah? Muchos iban a la iglesia. Pero eso no los calificó para recibirlo y lo mismo es hoy. Usted puede venir al tabernáculo todos los días y eso no lo califica para recibirlo. Muchos anduvieron con Jesús, lo oyeron, comieron con Él, bebieron con Él, platicaron con Él, anduvieron en el mar con Él, pescaron con Él. Eso no los calificó para recibirlo. Giesi anduvo con Eliseo, pero no calificó para ver los ángeles. Uno días. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Ahora, ¿por qué no lo conocieron? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No es mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucha gente se topó con Él. Unos dijeron, Rabí. ¿Ve? Pero era Dios, era Emanuel. No lo conocieron por lo que Él era. Era un hombre cualquiera. Vieron ahí este hijo del carpintero. Su madre y su padre conocemos. No lo conocían. Ahora nosotros mirando para atrás vemos quién era. Pero que la revelación de Él hoy, como Él dijo que esta misma persona se iba a dar a conocer hoy, de nuevo es desconocido. Es igual. No hay diferencia. La gente no puede contactar con Él. Muchos contactaron con la carne, pero no contactaron con la vida que estaba dentro de esa carne. La mujer, muchos lo tocaron y no recibieron nada, pero aquella mujercita tocó con fe y recibió. Entonces dice, el mundo no lo conoció. El mismo Dios, el Creador, que habló a existencia todas las cosas en el principio, visitó la edad. Pero no lo conocieron. Y estaba prometido que Él iba a venir. Ahora, nos damos cuenta, el Creador, la palabra que hizo los cielos y la tierra, visita la edad como prometió y como prometió hacerlo hoy también por la manera que dijo que lo haría. Y tenemos tanta escritura que lo identifica. Pero igual que ayer, no lo conocieron. Pero unos lo conocieron y lo recibieron y los que lo conocieron y recibieron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, los que lo conocieron y lo recibieron, a los que creen en su nombre, dio poder de ser hechos hijos de Dios. No miembros del tabernáculo gracia. El nuevo nacimiento trae otra nueva naturaleza. Trae vida nueva. Trae un cambio. Es una es diferente, es distinto. El hombre llega a ser tan diferente como es el otontote con el que habita en Nueva York. Uno es de la ciudad, el otro es de las junglas del África. Este y este no se entienden. Son distintos. Entonces, a los que le recibieron, los que lo vieron y lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ve cómo él visitó la edad, fíjense bien, pero ellos no lo conocieron, hablaban de él, lo adoraban, confesaban amarle y creerle, pero cuando se dio a conocer como prometió, era un total extraño. Él era un total extraño, su mensaje era raro. Sus ideas eran raras. Sus manerismos eran raros. Su actuar era raro. Para ellos él era raro porque no venía en línea con sus pensamientos, pero venía en línea con la palabra. Pero como ellos no tenían pensamientos, palabra, él era raro. Pero los que conocían la Escritura, ¿ve? Para él, no, ellos no era raro, él era la promesa de Dios. Era Dios entre ellos porque conocían la palabra. Lo vieron a través de las Escrituras. Ese lente que usaron para reconocerlo. Usted agarra un billete falso y lo pone bajo la luz mística. Y la luz mística dice, es falso. El hombre que no está entrenado, que no tiene salud, no sabe si es verdadero o falso. ¿Ve? Pero necesita esa luz adentro para reconocer si es falso o verdadero. Y lo mismo es aquí, ¿verdad? No lo entendieron cuando hablaba, cuando actuaba, no entendieron sus palabras, su lenguaje, y decían ser versados en las Escrituras y no lo conocían. ¿Qué cosa? ¿Qué manera más insólita? Lo amaban, confesaban creerle, decían que eran versados en las Escrituras, se decían ser hijos de Abraham, sin embargo la palabra viviente era un desconocido. No lo conocían. Ellos conocían las Escrituras así como ellos las habían entendido y por eso las torcieron, y así la mayoría hoy la conoce también, la conoce por la manera que la han entendido y no con el entendimiento de Dios. Pablo dijo, nosotros no hablamos palabras que fueron enseñadas por sabiduría humana, no, sino las que nos enseñó el Espíritu de Dios. ¿Ve? Porque conforme al Espíritu de Dios hablamos. Ahora, Pablo, cuando hablaba de esa manera, la mayoría de los religiosos lo llamaron hereje, no lo entendían, ¿ve? Y trataron de decir que Pablo estaba errado, y se levantaron unos diciendo, nosotros sabemos más que Pablo. Y claro, intelectualmente sabían más que Pablo, pero de acuerdo a la revelación, no. Y lo mismo es en este día. Entonces, no lo entendieron. Cuando habló Jesús, cómo habló, cómo actuó, no entendieron sus palabras. Digo, ustedes no entienden mi lenguaje. ¿Ve? Y decían ser versados en las Escrituras y no las conocían. Las conocían como ellos las habían entendido. Y por eso la torcieron, y así la mayoría hoy lo conoce también. Y como no lo conocieron por lo que él era, y era contrario a sus interpretaciones, pero eso, por eso no lo recibieron. ¿Ve? Pero hubo unos que lo recibieron, porque lo conocieron por la palabra. ¿Ve? Lo vieron a través de la palabra y vieron quién él era, ¿verdad? Solo así se puede ver, es verlo por lo que la palabra dice que es, para la edad que él prometió darse a conocer, como prometió hacerlo para la edad. Solo así lo conocemos a Él, por la manera que Él prometió a darse a conocer para la edad. Ve la revelación de Jesucristo hoy, no lo que Él era en otro día, lo que Él es hoy. Ha venido creciendo de los pies hasta la piedra de corona. Sí, Señor, ha venido creciendo, creciendo, creciendo esa revelación hasta que llega a la piedra de corona. Así ha venido a través de las edades. Muy poca gente entiende estas palabras. Muy poca gente entiende esta manera de Dios. La Escritura, ve, es tan extraña, ellos la ven por la manera denominacional de verla, porque el hierro se metió en todo. Esa doctrina romana se metió en todo. Y la gente hoy en día, aún dentro de este mensaje, están engendrados de ese hierro. Y lo tienen en el sistema. Como cuando el plomo se le mete a una persona, no hay manera de sacárselo. Ahora, sí, pero como dije, ¿verdad? La manera que Él prometió darse a conocer. Los que lo recibieron, los que le creyeron, y le dio poder de ser hijos de Dios, nacidos de Dios para tener su propia naturaleza. ¿Ve cómo puede el manzano tener naturaleza de pera? ¿Cómo puede el orangután tener naturaleza de hombre? ¿Cómo puede el hombre tener naturaleza de Dios si es hombre? Pablo dijo, el hombre natural, él no entiende las cosas que son de Dios, porque se han de discernir por el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios en el hombre espiritual, él entiende, porque no es él, es el Espíritu de Dios en él, entendiendo las cosas de Dios. Ya no es él, es Dios en él. Es la gran diferencia. Y Pablo lo habla ahí en Corintios. Entonces encontramos estas cosas. Sí, la naturaleza de Dios. El hombre entiende como hombre. ¿Ve? Por eso conoce las cosas de hombre. Pero Dios entiende como Dios, por eso conoce las cosas de Dios. Y la única manera que podemos conocer las cosas de Dios es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Ahora, el problema es que la mayoría que profesa tiene una naturaleza realmente mundana que ha sido pulida. Hoy han dejado de fumar, han dejado de decir palabras soeces de vez en cuando. Han dejado de hacer las cosas que el mundo hace de vez en cuando. Y entonces realmente ellos lo único que han hecho es poner una máscara religiosa, sin una conversión. ¿Ve? Entonces ahí está el problema, ahí empezamos a ver eso, ¿verdad? Actúan realmente como el mundo, hablan como el mundo, piensan como el mundo y el mundo los entiende, porque son del mundo. Ve, pero cuando un hombre nace de nuevo, su espíritu es del otro lado del abismo. Él no es de aquí. Me se lo hablaba como cuando uno va a una nación, esa nación tiene el espíritu nacional. Va a Alemania y tienen el espíritu militar. Va a Francia y el espíritu de mujeres y vino y todo eso, ¿verdad? Y va a Estados Unidos y el espíritu de chiste y todas esas cosas. Cada nación tiene su espíritu y la gente tiene ese espíritu en ellos. Pero cuando un hombre nace de nuevo, su espíritu viene del otro lado del abismo. Él es diferente. Él viene de allí, de la sexta dimensión. ¿Ve? Sí, Señor. Su influencia viene de allí, su vida aquí refleja lo que él es allá, igual que la Jerusalén terrestre, la novia en la tierra, quiero decir, solo puede reflejar lo que es la novia en eternidad. Como cuando Moisés hizo el tabernáculo en la tierra, solo un reflejo de lo que uno ya era, el de la tierra, era la copia del celeste. ¿Ve? Y usted aquí, si usted es un hijo de Dios, usted solo es el reflejo de uno que ya es. Su vida aquí solo está reflejando ese, de donde usted viene. Eso es lo que lo mueve a usted, lo inspira a usted, lo llama de regreso. Pablo dijo, si este tabernáculo de esta nuestra habitación se deshiciere, dice, tenemos ya uno eterno, no hecho de manos en el cielo. Y ve, y en este gemimos por estar en aquel. Aquel nos llama de regreso, porque este no es el perfecto, aquel es el perfecto. Este es el temporal, aquel es el eterno. Aquel es el que sobrepasamos para venir a este, para ser tentados y probados. Y ese nos llama de regreso. Dice, por eso hay algo en nosotros que clama por más de Dios, porque es un lugar perfecto, llamándote de regreso a esa perfección. Y tiene que estar perfecto para entrar ahí. Le hicieron una pregunta al hermano Abraham cuando estábamos allá de la cortina del tiempo. Dijo, ¿y bueno, qué es esto? Le dijeron, esto es amor perfecto. Y solo amor perfecto estará ahí. Entonces encontramos esto. Cómo estas palabras, tanto que fueron habladas, las palabras de la Biblia, las palabras que Jesús habló, ¿ve? Todas estas cosas no fueron habladas por hablarse. ¿Ve? Tienen un significado profundo. Nos revelan el misterio realmente de lo que somos en Él, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo estas cosas operan, cómo podemos tener las cosas que son de Dios. Y la mayoría de las veces pasa encima de la gente. Pero les decía, Pedro dice, ve, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, pero no fueron dadas a todos porque no todos lo recibieron. Para recibir estas cosas tú tienes que ver que son suyas y luego ver cómo se reciben. Ahora, entonces un hombre, ¿verdad?, que viene del otro lado, él es diferente, ¿verdad?, como el nativo de las junglas más remotas de ahí, del África. Es raro para el negociante de una gran ciudad, y el negociante de la gran ciudad es raro para aquel hombre. Pero Dios proveyó manera que podamos tener la naturaleza de Dios, ser tabernáculos de deidad. Eso dice la Biblia, ser tabernáculos de deidad. ¿Verdad? El mensajero dijo, el Espíritu Santo es más que una emoción. El Espíritu Santo es más que hablar en lenguas. El Espíritu Santo es Dios tabernaculizado en un hombre. Lo puso de esa manera. Hoy en día lo quieren hacer una sensación, una asistencia de culto. Lo quieren hacer un buen entendimiento de la Biblia, pero es Dios en el hombre. Malentendido de los muchos siempre. No visto de la chusma religiosa, ¿verdad? Porque la chusma religiosa no lo vio y no lo ve hoy tampoco. Y perdonen que hable de esa manera. Y usted podrá decir, yo soy parte de la chusma religiosa o de la élite de Dios. Ahí depende de lo que usted quiere escoger, ¿verdad? Pero muchos son chusma, ¿verdad? Como aquella vieja le decía aquel, chusma, 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 chusma. Era mala influencia para su hijo. Así son unos, pura chusma, ¿verdad? Nacos, nacas. Sí, señor. Ahora, sí, naturaleza divina, teniendo su carácter divino, formados en su propia imagen. Muchos de estas cosas solo son buenos lemas. No es un lema. No es un lema. Es una vida. ¿Ve? Es necesario, si yo tuviera el espíritu de Beethoven en mí, haría composiciones de música. Si tuviera el espíritu de un matón, andaría matando a la gente. ¿Ve? Pero usted tiene el espíritu de Cristo. La vida de Cristo usted manifestará. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, entonces el gran propósito de Dios en Cristo es que vino y dio su vida para que nosotros fuésemos Él. Él llegó a ser yo pecado para que yo pudiera ser Él, su justicia. Él tomó mi lugar para que yo pudiera tomar el de Él. Él llegó a ser yo para que yo fuese Él. Dice el mensajero, el problema es que esto solo es un buena escritura en la Biblia, pero la revelación no está ahí. Entonces él tomó pecado y se hizo pecado para que yo fuese él justicia. Él tomó mi lugar para que yo tomase el de él. 2 Corintios 5 nos dice eso. Entonces no importa qué es lo que él ha dado, mejor dicho, dice, quiero decir, no importa cuánto ha dado, y lo ha dado, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya lo ha dado. Para llegar a ser participante de su propia naturaleza, de nada sirve si ha sido dado, si la gente no lo puede recibir. Ahí estaba Jesús en los días, ¿por qué no lo recibieron? ¿Por qué solo oían 120 en el aposento alto? ¿Por qué solo ellos pudieron manifestar la vida de él y hacer las obras que él hizo? Los demás se conformaron. Se conformaron con ir a la iglesia, se conformaron con leer la Biblia y discutir lo que estaba escrito aquí, lo que estaba escrito aquí, pero no tenían aquel anhelo, no agonizaron para tener lo que Jesús les manifestó. Como Ana, cuando ella llegó al templo, ella agonizó con Dios por la promesa. Ella quería tener un hijo y entró en agonía y Dios le contestó su oración. Lo hizo para Sansón también, dispuesto a pagar el precio para ver el poder que antes tenía volviera a operar en él. Ahí está la iglesia hoy. Sansón captó la visión de que el poder podía regresar, que las obras que había hecho antes las podía hacer de nuevo, que la manifestación de Dios en él como la tenía en el principio podía estar de nuevo en él. Pero él coqueteó como la iglesia quedó sin poder, solo una maquinaria exterior. Pero cuando él llegó a la realización de que el poder podía volver, él entró en agonía. Y estaba dispuesto a pagar el precio para ver a Dios volver. Dice el mensajero, la iglesia todavía no ha captado lo que Sansón captó. Hoy vienen a la iglesia. Hay que ir al culto, mejor lleguemos temprano porque se va a enojar el hermano Elías. Si usted no tiene hambre y apetito de Dios, mejor quédese en su casa. Si estas cosas no sacian su alma, si no hay algo en usted que llama por más de Dios, ¿qué está haciendo usted aquí esta noche? Y hay gente, hermano, igual que en otros días, que se resienten. ¿Cuántos se resintieron? Ofendieron ante las palabras de Jesús y dejaron de andar con él. ¿Cuántos se ofendieron en la caminata en el desierto y no entraron a la tierra prometida porque estaban ofendidos? La gente se roba a sí mismo el privilegio que Dios le dio por vivir en esta carne y resentirse en la carne. Que si se hubiera resentido a aquella mujer que le dijo, tú eres un perro. Ella nunca hubiera recibido nada, pero ella tenía fe que él podía darle. No importa, aunque su carne fue ofendida, su fe no fue ofendida. ¿Qué si él se hubiera ofendido? No hubiera recibido. En 2 Corintios 5 y 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Entonces, él llegó a ser pecado. Él llegó a ser pecado. Y si él llegó a ser pecado, nosotros llegamos a ser su justicia. Ahora, no podemos, si él no se fue hecho pecado, entonces tampoco nosotros somos hechos justicia. Tenemos que reconocer que él hizo pecado y nosotros justicia de Dios, palabra de Dios. Dígame cero. Es una escritura en la Biblia, pero la revelación no está allí. En Romanos 8. Porque este es el todo del hombre, hermano. El todo del hombre es que nosotros lo podemos reflejar a él. Este es el todo de redención. ¿Quién era Adán? La imagen de Dios. ¿Quién era Adán? La naturaleza de Dios en él. Pecado le robó eso. Y un redentor viene a restaurarlo, a redimirlo, a devolverlo. Pero él dijo, las obras que hago ustedes también harán. Mayores harán porque voy al Padre. Eso tiene que cumplirse. ¿Dónde va a cumplirse el mensajero? Se va a cumplir en este día. Ahí está la promesa esta. Cuando él vino, tomó pan, partió creación y allá era grano que fue hecho pan y tomó creación que había sido ya convertida a pan y multiplicó pan. Pero hoy no tiene nada, simple habla y de la nada viene una ardía. Obras mayores, dice, estamos en esos tiempos. La gente oye estas cosas con escepticismo. Cuando Dios está hablando estas cosas, para fe agarra esto como Rahab lo agarró allá, que ya captó. Inspiración encontró donde nadie más pudo encontrar inspiración y mire lo que produjo para ella. Como la reina del sur vino de lejos, algo la movió. Encontró una fuente, encontró el hilo que la llevó a la vida, igual que los magos que vieron la señal en el oriente, la estrella. Estas cosas no fueron habladas para hacer historietas, estas cosas fueron habladas para inspirar a fe a algunos que pueden captar el momento. Como Harry Wright, cuando el hermano Abraham estaba hablando de la experiencia de las ardillas, digo, yo solo sé una cosa, que cuando Abraham necesitaba un cordero, Dios lo creó en la cima de la montaña. Digo, hermano Abraham, eso no es nada más que la verdad. De ahí Dios vino a la escena y le dio a ella lo que ella pidió. Inspiración capta estas cosas. Fe las abraza. Y dicen, son verdad, son para mí. Ve, pero la gente viene de la iglesia. ¿Han visto los robots autómatas? Entran, salen, parecen los parabrisas del carro. Dice, las bestias conocen a su amo. Dice, pero mi pueblo no me conoce a mí. Él es la palabra. No esta letra aquí, esta letra lo representa a él. Romanos 8. 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Les ayuda bien para ese propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para que estemos en su imagen. Las pruebas que tenemos, las luchas que tenemos, las dificultades que pasamos, si amamos a Dios, si realmente ve, Dios nos ama a nosotros también. Entonces, ve, nos sirve para un solo propósito, que podamos reflejarlo a Él. Es el propósito de Dios, por estas cosas son. Dios no pasa un hombre por las pruebas solamente para darle golpes. Dios pasa un hombre por las pruebas para moldear su carácter en Él. El carácter divino. Como el candelero. Es de oro. Pero antes que pueda reflejarlo, que la iglesia, recuerde, Él la creó para Él, ella es una creación para Él. Eva era una creación para Adán. Él la compró con su sangre. ¿Ve? Y entonces ella es representada en el candelero de oro, pero el candelero de oro es una masa de oro. Que tiene que ser moldeado para reflejar el molde predeterminado que este artesano pensó que ella debería reflejar en siete edades. Y agarra el martillo y empieza a golpear. Cada golpe, no, el artesano no da golpe por golpe. Él está dando los golpes para que el oro manifieste el cuadro del candelero que él tiene en sus pensamientos. Antes que él pudo moldear a un Moisés para ser un profeta como lo era, tenía en su mente lo que Moisés debía hacer. Lo pasó por las pruebas, por el fuego, por la tribulación, pero al final tenía un Moisés que podía hablar su palabra. A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ¿dónde los conoció? En sus pensamientos, en eternidad, ahí estaban con él. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo, nos escogió en ese cuerpo. Ve, y nos escogió unos para ser apóstoles, profetas, otros para tener un don. Nos escogió, ve, en cada edad una parte del cuerpo iba a ser moldeada, traída a la escena, vivificada. Así nos vio, así vio este gran cuadro de la iglesia, así vio los nombres que estaban en el libro La Vida del Cordero, así los ordenó y tenía que edificarlos. Usted tiene la semilla en la tierra, solo el sol de justicia la puede vivificar. Cuando la luz de la palabra viene a usted, lo vivifica a usted. No hay vida sin el sol. La semilla no puede vivir sin el sol, y esta semilla de Dios no puede vivir sin el sol de justicia. Llega usted y dice: ay, semillita linda, yo te sembré hace 10 días y todavía no levantas nada ahí, estás bajo la tierra. Pobre semillita. Tal vez no estaba predestinada a la vida. Era muy bonita cuando fue enterrada, pero ahí quedó. Pero viene usted y de repente dice: esta semilla, y la tira por ahí, al rato la ve fructificar. Y hace un gran palo hermoso con un montón de fruto. ¿De dónde vino eso? La semilla lo tenía por dentro. Solo necesitaba el sol que le pegara. Y usted mira a uno ahí. Nada de emoción. Agarre usted una flor. Agárrala en la madrugada cuando tiene el pétalo cerrado. Espérese un rato cuando el sol empieza a salir y empieza a abrirse. Radiante, da fragancia, se sonríe, está la luz de lo que le dio la vida. Pero usted viene a la iglesia y encuentra, ni que tuviera una barra les puede abrir los pétalos, ahí no hay nada con que abrirles, están dos veces muertos. No, y lo peor de todo, que ellos son como Caín, la conciencia no les daña. No, ellos no tienen conciencia, nada les remuerde. Y es triste, porque uno llega a amar gente y uno trata de producir y trata de inspirar y trata de sacar algo de ahí. Pero como digo, el hermano Branham, la mamá le decía: no puedes sacar sangre del rábano, del nabo, porque no tiene sangre allí. Entonces Jesús dijo: déjalos, si son ciegos, guías de ciegos, y los dos van a caer en el hoyo, y no tires tus perlas a los cerdos. Y a veces uno llega a ese lugar donde a veces se vuelve hasta como negativo, y como que siempre uno alberga la esperanza que algo se puede decir, que van a reaccionar. Como la madre que llevaba el niño a esas tiendas donde vendían chucherías ahí, cosas brillantes, y le agarraba una campanita y se la ponía delante de los ojos, porque él estaba todo el tiempo oído, así nació, y le movía las campanas y le movía cosas y nunca despertó. Pero sigamos con esto. Entonces, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En esta familia, Él es el primero de esta familia, es el primero de esta raza, Él es el primero de esta nueva creación, creados según Dios. Amén. Ahí habla en Colosenses, Pablo, creado según Dios, en la imagen de Dios, en la naturaleza de Dios. Ve, Dios hizo la promesa y Dios no puede fallar. Ve, no importa si muchos fallan, pero Dios prometió que unos no pueden fallar. Ve, el creyente que cree no puede fallar, porque él toma la palabra y la palabra es infalible. No es tanto él, es la palabra que él ha creído, su fe infalible en la palabra infalible. Él llega a ser infalible. Eso digo: tengo poder para poner mi vida, tengo poder para levantarlo otra vez. Pablo dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Él llegó a ser infalible porque tomó a Dios en su palabra. ¿Cómo puede Dios decir una cosa y fallar? ¿Cómo puede? Le dice que para Dios no hay nada imposible y al que cree no hay nada imposible. ¿Y qué es lo que él cree? La palabra de Dios. Él llega a ser infalible. El infalible Dios en el creyente. Sí, Señor, Jesús era la imagen del Dios invisible, lo reflejó a Él. Así los que creen en Él lo reflejan, el engendrados de Dios, nacidos de Él. Nacidos no de carne o de sangre o voluntad del hombre. Nada de eso es acepto, más bien nos condena. Ese nacimiento que dio una naturaleza caída nos condena. Ese hombre. Hermano, muchos solo agarran ese viejo hombre y lo mejoran. Lo educan. Aquí estaban dos hombres. Estaba Nicodemo, el hombre natural. Aquí estaba Jesús, el hombre del cielo. ¿Ve? Estaban los dos. Uno nacido de la palabra y uno nacido por el hombre. Este Nicodemo era pulido, maestro en Israel. Él había agarrado ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, y la pulió. Le enseñó que era buena política servir a Dios. Le enseñó que era buena política servir al prójimo. Le enseñó que era buena política creer en Dios. Él tenía todo eso, pero no tenía lo que necesitaba. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y este hombre pulido, este hombre teólogo, en todo su deber, en todo su derecho, gran religioso, ¿quién podía ponerle un dedo en su vida? Tan cerca, pero luego tan lejos. Digo, ¿cómo puedes que el hombre nazca de nuevo? Digo, si te he dicho cosas naturales, ¿cómo vas a entender si te digo cosas espirituales? Digo, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Salió peor de lo que entró. Jesús le jugó la jugada. Él no dijo, hey Nicodemo, gran sirviente de la patria, vení, sentate en este gran lugar. Él pensaba que él merecía eso. Fíjense, pensemos estas cosas. Ese nacimiento entonces tiene una naturaleza caída. Eso no más bien condena al hombre. Y ese hombre cae en tierra y ahí queda. No se puede levantar, no puede resucitar, no puede ser glorificado, porque ese nacimiento no lo puede llevar a glorificación. El nuevo nacimiento es en el alma. Esa alma lleva la imagen de Dios cuando es moldeada la palabra. Y alrededor de esa imagen de la palabra, este cuerpo es transformado en glorificación. Pero si eso no está ahí adentro, lo de afuera no puede ser cambiado. Pero nacidos de nuevo podemos añadir a nuestra fe todo este material divino para hacer fe de su fe, virtud de su virtud, conocimiento de su conocimiento, paciencia de su paciencia, carácter de su carácter, vida de su vida. Y estas cosas, ¿cómo se reciben? Tienen que ser dadas de Dios, nacidas de Dios, colocadas de Dios ahí. Dicen, si usted trata de manufacturarlo, es como agarrar el zanate y ponerle plumas de paloma, o es como agarrar el lobo y ponerle lana encima cuando esa vieja naturaleza gruñona está ahí. Cruce su camino y dése cuenta si es oveja o es lobo, si es zanate o si es paloma. La paloma es paloma porque nació del huevo paloma. El zanate es zanate porque nació del huevo zanate. El lobo es lobo porque nació lobo, de engendrado del lobo. Y el cordero es cordero porque fue engendrado del cordero. La familia de Dios viene del gene de Dios, viene de la sangre de Dios. El único lugar provisto para la adoración es en ese cuerpo, donde Él se encuentra con los suyos. Fuera de ese cuerpo Él no se encuentra con nadie. Es el lugar de encuentro, donde está la familia, donde está el nombre a la puerta, donde su familia se congrega bajo la sangre. Solo un solo lugar provisto. Ellos son genes de su gene, vida de su vida, fe de su fe, virtud de su virtud, palabra de su palabra. ¿De dónde vienen estas cosas? Por nacimiento. Si un hombre no nace de nuevo, ¿cómo puede añadir la fe de la virtud de él? ¿Cómo puede añadir el conocimiento él si no empieza con el engendro de Dios? Como el huevo en el vientre de la madre, él tiene, viene y añade células sobre células, células sobre células. Así es lo mismo en el nuevo nacimiento. Se añade palabra sobre palabra, palabra sobre palabra, pero empieza con un gene que estaba en sus pensamientos. Piedad de su piedad, ser como él. Digo, las obras que hago ustedes también harán. Añadir afecto fraternal y todo coronado por amor. La piedra corona que sea la obra y toma su gente en el rapto. Él prometió volver, la piedra corona prometió volver, y para que ella pueda venir, la cabeza de todo esto, tiene que haber un lugar preparado para él. Tiene que haber una gente moldeada a la piedra de corona para que la piedra de corona encaje. Tiene que haber una gente que las virtudes que están en la piedra estén en el cuerpo para que los dos sean uno para el rapto. Dios lo prometió. Una gente moldeada en sus virtudes, donde hay unos en la tierra exactamente igual a su vida. Y eso es lo que trae abajo la piedra de corona y levanta a los que duermen. Sí, Señor, no puede volver no puedo volver en otra edad donde la pirámide estaba muy ancha abajo. Lutero no había edificado a esa altura porque no lo tenía. Pero la pirámide iba siendo más angosta cada vez, cada día más angosta, añadiendo, hasta que al final viene un mensaje que puede moldear una gente exactamente igual a él, para que los dos puedan encajar como las dos piezas de un rompecabezas. Él lo prometió y Dios dio el mensaje que lo puede producir. ¿Ve? Tiene que haber un ministerio exactamente igual a la vida de Jesús ahí en su gente. Y Dios prometió el mensaje en el fin que moldearía una gente para la piedra de corona. Dios lo prometió. Este es el mensaje de su venida. Este es el mensaje prometido que hará descender la piedra de corona. Él ya ha descendido. Primero descendió en voz de mando, en voz de arcángel, mensajero, hablando de esos siete tronos que hablaron sus voces, hablando del misterio del séptimo sello. Dice, la cabeza ha venido por el cuerpo. Y así como la cabeza resucitó, así el cuerpo tiene que seguirlo de vuelta a la eternidad. La cabeza ha descendido por el cuerpo. Y está susurrando sus secretos a ella, no a las coquetas. Y cuando usted ve que la palabra viene de la cabeza al cuerpo, el rapto está a la mano y el milenio listo para ser introducido. Tenemos el mensaje, tenemos la manera provista de Dios. Dios ha dado grandes y preciosas promesas. Dios ha dado manera de que podamos ser participantes de su naturaleza divina. Dios lo ha dado. La pregunta es, ¿por qué la gente no lo tiene? El Señor predicó aquel mensaje. ¿Por qué la gente es tan sacudida? Digo, es que unos están viviendo afuera comiendo maná. El maná de afuera no duraba. La congregación general come maná. El maná caía en la mañana y al poco tiempo se disipaba. Hoy se gozan en la congregación cuando viene la palabra, pero viene el lunes, martes o miércoles, ya están todos desinflados. Dice, pero luego había otro lugar mejor donde el hombre podía vivir. Era donde estaba el candelero, la luz del candelero. Pero a veces esa luz se apagaba. El que vivía afuera, él estaba en la intemperie. Habían días nublados, habían días asoleados, habían días lluviosos, habían días más o menos, y así es el carácter de la persona, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, nunca estable, porque él está viviendo afuera, recibiendo el maná afuera. Luego hay un lugar donde estaba la luz de los candeleros, que fue encendida con la luz del altar, pero a veces esa luz se apagaba y que había que volverla a encender, y el hombre que vive ahí a veces metía en líos porque estaba oscuro. ¿Qué del hombre que estaba afuera cuando no había ni luna ni estrellas que brillaban y todo estaba soleado? Estaba en líos. Sí, pero cuando él entraba atrás del velo, estaba la Shekina, luz eterna, luz que no tiene sombra de variación, ni principio ni fin. Ahí él entraba y estaba bajo las alas de los querubines. Afuera quedaba sellado el mundo y él quedaba sellado adentro, y él comía maná bajo esa luz de la Shekina. Ese maná que estaba ahí era tan fresco como el primer día que fue puesto ahí. Esa luz lo mantenía fresco. ¿Ve? Y él comía de ese maná. Ese maná nunca dejaba de ser. El de afuera dejaba de ser. Pero él comía del de adentro. Por eso él era estable. Usted lo ve lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo estoy muy contento, te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de confiar en Él. Pero usted, yo ando amargado todo el día. Esa es la canción de algunos. Oh, pero Él es contenta ver las estrellas de la televisión. Él es contenta ver las novelas. Y todas las cosas, en eso se gozan. El espíritu que está en ellos se alimenta de eso. Pero la palabra, ellos no encuentran sosiego. No encuentran la paz. No encuentran el gusto. Porque no se han arrepentido todavía. O ellos sí dijeron que se metieron al agua y salieron y se arrepintieron. No, ellos se arrepintieron así nomasito. Pero no han agonizado con Dios para verse cuánto necesitan de Él, de arrepentirse, de vivir ellos y no Él en ellos. Piensen estas cosas que hemos hablado en el día que estamos viviendo. Dios nos ha dado el privilegio de ser participantes de su naturaleza divina. Por eso el mensajero nos habló de un tercer jalón de la palabra hablada, de las obras mayores, de testificar a los perdidos. Porque es la vida de Jesús que ha regresado para hacerlo así. Donde Él está caminando las mismas huellas que caminó en su primera venida. Él tiene que enfrentar una unión de iglesias. Él tiene que enfrentar ir al infierno y predicar. Porque Él va a predicar al infierno que se ha abierto en la tierra. Y luego tiene que ir a levantar los santos que en Él están esperando. Él está caminando las mismas huellas, caminó antes. Ya lo hizo en la forma del esposo, hoy lo hace en la forma de la esposa, porque hoy él y ella son uno. Él lo prometió. Él prometió estas cosas hoy. Si usted oye estas palabras, debe inspirarlo a una fe verdadera. Si usted no es inspirado a vivir arriba de la condición de este mundo, hay algo malo con usted. Si usted no hay un apetito por Dios, por su palabra, como aquellos apóstoles, Señor, explícanos esto. ¿Qué significa esto? Háblanos más. Ellos andaban con Él, no importó cuánta ofensa había, no importó cuánto escándalo había. Y hermano, la gente se escandalizaba con Él y no era bien visto. Pero sin embargo, estos hombres no se ofendieron. Lo amaban porque miraban más allá de lo que la gente podía ver. Pero que usted sea uno de ellos hoy. Si usted no es uno de ellos hoy, le invito a que usted pueda ser uno de ellos si usted quiere. Usted puede haber sido como Nicodemo, 20, 30 años de pulir ese viejo hombre sin haber nacido de nuevo. Es tiempo de venir y dar la vuelta a la página. Piensen estas cosas mientras oramos, puestos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias esta noche. Señor, ayúdanos, Señor, a confrontar Señor, las cosas que tenemos que confrontar. Tenemos que confrontar la amargura de llevar la cruz para poder tener vida nueva. Como Jesús le dijo a aquellos griegos, ¿dónde lo podían ver en el Calvario? Porque ellos querían verlo, pero no lo podían ver así nomás, tenían que ir al Calvario donde ellos morían y la vida de Jesús y la de ellos se unía. Y el remedio que les dio a ellos nos da hoy a nosotros. El joven rico fue confrontado con la vida, pero no quiso recibirla así como fue confrontado. Él dijo no, quiso vivir una vida religiosa, ir a la iglesia, ser un miembro de iglesia, pero seguir la palabra, tomar su cruz y dejarlo todo. Estaba fuera de sus pensamientos. Y Padre, ayúdanos hoy, Señor. Esta edad rica, Señor, que no puede recibir la exhortación. Yo estoy a la puerta y llamo. Ellos no lo quieren porque saben lo que se necesita. Ellos son religiosos, van a la iglesia, danzan, bailan, hacen las emociones sin la vida. Padre, ayúdanos, Señor, a no tener esa clase de testimonio. Te pedimos que esta noche nos ayudes a vernos en el espejo de la palabra por lo que somos, que tú nos digas lo que somos, dónde estamos y dónde deberíamos de estar y cómo llegar a donde debemos de estar. Señor, si hay alguien aquí que todavía tiene, como dice la Escritura, no apagará el pábilo que humeara. Señor, ese pequeño pábilo que todavía está echando humo, todavía hay esperanza de que si se le sopla un poco, agarra fuego de nuevo. Padre, concede que esta noche algunos que todavía tal vez tienen un poco de humo, solo es de que el Espíritu Santo sople, Padre. El Espíritu Santo que sopló el día de Pentecostés, pueden ir a soplar de nuevo y traer las brisas, Señor de gloria, como Jonás en el vientre sintió el aliento, Señor, porque tenía que ir a Tarsis o a Nínive, quiero decir. Padre, bendice a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, que entendamos todos que es tu propósito para nosotros. A veces se dicen cosas, se hablan cosas para tratar de que la gente reaccione. Y Padre, te pido que podamos todos reaccionar al llamado de la vida y seguirla en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Fija tus ojos en Cristo, contempla su gloriosa faz, míralo a Él, y la única manera que tú lo puedes ver, míralo por lo que la palabra dice que Él es en este día, cómo Él se daría a conocer. Entonces podrás ver que es Él hoy aquí entre nosotros. Fija tus ojos en Cristo. Contempla su gloriosa faz y las cosas del mundo se desvanecerán en la luz de su gloria. Noche, tú eres un individuo. No diga si el hermano lo hace, yo lo voy a hacer. No importa si él lo hace o no lo hace, usted hágalo. Usted no tiene que ser como los niños agarrados de la mano para servirlo. Tome su decisión usted y diga: yo soy uno de esos que es uno en un millón. Yo creo. Piense en estas cosas. Tome la decisión usted en su corazón determinado a hacerlo. Fija tus ojos en Cristo. Contempla.
gloriosa paz. Y las cosas del mundo.
Dios les bendiga, hermanos, pueden salir.